Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Extremadura.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, Extremadura. Ya hemos arrancado una nueva semana y lo hacemos con el segundo encuentro entre Partido Popular y Vox para intentar formar gobierno en Extremadura y que ha acabado sin acuerdo. Tal y como te venimos contando en COPE sobre la mesa, un documento con 15 acuerdos programáticos y de gobernabilidad, así lo titula el Partido Popular, pero sin que Vox entre en la Junta de Extremadura. Eso sí, los populares han ofrecido en esa propuesta la presidencia de la Asamblea de Extremadura a la formación de Santiago Abascal, asamblea que se constituye mañana martes. Entre esos puntos, diferentes propuestas: bajada de impuestos, ayudas a las familias, ayudas a los agricultores y también mantenimiento de las tradiciones, una nueva política forestal, defensa del mundo rural, compromiso y respeto de la memoria de todos los extremeños, protección de activos industriales o respaldo a pymes e impulso del autoempleo, entre otras. Y además, desde el PP exigen también a Vox que haya libertad para María Guardiola de cara a la conformación del Ejecutivo. Una María Guardiola que en redes sociales ha dicho que son unas medidas que tienen como único fin el avance y la prosperidad de Extremadura y que harían posible el cambio que los extremeños nos han pedido en las urnas. Por eso, dice Guardiola, espero que lo acepten. Pero desde Vox han dicho a COPE que el acuerdo debe mostrar el respeto a los votantes de Vox que se ha expresado en las urnas el pasado 28 de mayo, pero siguen con la mano tendida para tratar de llegar a esa firma antes de mañana, porque a las 10 de la mañana comienza la sesión que va a constituir el Parlamento extremeño. Tienes los detalles y también ese documento que ha ofrecido el Partido Popular a Vox en cope.es y en nuestras redes sociales. Y sobre la otra parte, sobre Vox, hace unos minutos ha respondido a nivel nacional sobre esa propuesta. Ha sido Jorge Buxadé, el portavoz nacional de la formación de Abascal. Ha señalado que están dispuestos a no tener una vicepresidencia de la Junta, que lo han rechazado esta misma mañana, pero insiste en que debe estar en el gobierno extremeño. No obstante, confirma esa mano tendida de Vox al acuerdo.
Vox en esa mesa ha renunciado incluso en el ámbito de la negociación a tener un vicepresidente en Extremadura, en el gobierno. Pero no podemos renunciar a que Vox tenga miembros en el gobierno que garanticen, aseguren el cumplimiento de cualquier acuerdo de gobierno para Extremadura. Dicho esto, no pasa nada, seguimos negociando.
Son, como decimos, palabras de Jorge Buxadé hace tan solo unos minutos en la sede nacional de Vox. Como decimos, la cuenta atrás continúa. De momento, las negociaciones están enquistadas, pero mañana martes a las 10 se constituye la Asamblea de Extremadura. Ahora son las 2:51. Es lunes 19 de junio. Soy Fabián Vázquez y estás escuchando La Última Hora en Mediodía, COPE en Extremadura. Estos movimientos que se han producido hoy han tenido ya respuesta desde el otro ala, el ala de la izquierda en la región, que como sabes no alcanza la mayoría suficiente. Se quedan en 32 diputados entre PSOE y Podemos. Precisamente Irene de Miguel, desde Unidas por Extremadura, ya advierte de algo que puede ocurrir mañana. Dice que su formación no puede, a lo mejor, se puede quedar fuera de la mesa de la Asamblea.
Puede ser que el Partido Popular y Vox acuerden eliminar la pluralidad ideológica que existe en la Asamblea y dejar fuera a Unidas por Extremadura. Y esto supondría una enorme involución, un enorme retroceso democrático que no nos deberíamos de permitir, porque nos impedirán desarrollar nuestra labor como oposición.
Pues como puedes escuchar, se pone el parche antes de la herida. Estaremos pendientes qué pasa finalmente mañana y también en las próximas horas. Pero antes hoy también ha hablado la portavoz socialista, Soraya Vega. Ha vuelto a cargar contra esas negociaciones y lanza el discurso de la extrema derecha para acusar al PP de abrirle las puertas de la Junta. También critica una vez más que no sepamos nada de esas negociaciones.
El problema no son las políticas de Vox, porque ya los conocemos, ya sabemos quiénes son. El problema es que el Partido Popular en Extremadura va a asumir estas políticas y va a abrirle las puertas de la Junta de Extremadura a la extrema derecha.
En cuanto al tiempo, hemos arrancado la semana con temperaturas suaves, lejos de lo que va a ocurrir en unos días. Hoy las máximas se van a quedar en concreto entre los 31 y los 33 grados, según la EMET. Van a aparecer más nubes esta tarde y se pueden dar chubascos y también alguna tormenta aislada, especialmente en la mitad norte de Extremadura. Pero ojo, porque de cara al próximo fin de semana, ya dicen los mapas, de temperaturas por encima de 40 grados.
El deporte en COPE Extremadura, patrocinado por estaciones de servicio Iberdoex. Reposta Extremadura.
Y también hoy hemos conocido a extremeños que han estado en Rotterdam viviendo el triunfo de España. Blas Sánchez, buenas tardes.
¿Qué tal, Fabián? Buenas tardes. Algunos aficionados extremeños fueron testigos ayer del triunfo de la selección española de fútbol en la final de la Liga de Naciones en Rotterdam, Países Bajos. España ha vuelto a ganar un título 11 años después. El último fue la Eurocopa de 2012. Víctor, un aficionado pacense, disfrutó con la victoria de España. Una alegría para este joven después del descenso de su club deportivo Badajoz.
El estar en un estadio en el cual tu selección se decide un título internacional, creo que no es algo que puedas ver todas las temporadas. Creo que no había mejor forma de acabar esta viendo a España levantar un título después de la pequeña decepción, bueno, de la gran decepción que me dio mi club deportivo Badajoz.
Extremadura es nuestro inicio y nuestro ser. Por eso nos sentimos muy orgullosos de ser extremeños. Reposta en Iberdoex. Reposta Extremadura.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Y mientras que se finalizan y terminan de deshojar la margarita en lo regional para formar gobierno, lo local ya está decidido después de la constitución de los ayuntamientos durante este pasado fin de semana. Hace unos minutos nos atendía aquí en Mediodía COPE, en Mediodía COPE Cáceres, el nuevo alcalde de la ciudad, el popular Rafa Mateos, avanzaba en nuestros micrófonos que una de sus prioridades es que el ayuntamiento cacereño cuente con un proyecto de presupuesto tras el verano y se pueda tramitar en tiempo y forma para que el 1 de enero haya presupuestos en la ciudad.
Creo que es fundamental que empecemos a trabajar en la confección de unos presupuestos para el año 2024, unos presupuestos que quiero que se aprueben en tiempo y forma, con lo cual a la vuelta de verano tenemos que tener ya ese proyecto de presupuesto para que el 1 de enero del 2024 Cáceres cuente por fin con unos presupuestos en vigor a comienzo de curso.
Y van a depender de Ángel Orgaz, que será el concejal de Economía y Hacienda. El arquitecto Tirso Leal se encargará de urbanismo. El resto del organigrama municipal lo iremos conociendo a lo largo de esta semana. También hemos conocido hoy la composición de otros ayuntamientos. En Mérida, Rodríguez Osuna ha presentado esta mañana su equipo de gobierno que le va a acompañar en esta tercera legislatura. Cambia también su portavoz. Va a ser Julio César Fuster, ¿no es así, Celia Lafuente?
Remodelación absoluta, y es que de los 14 concejales que componen el grupo municipal de Mérida, incluido el alcalde, la única concejala que mantiene sus delegaciones es Catalina Alarcón, en este caso con servicios sociales, mayores y vivienda. También hay cambio en la Junta Local de Gobierno, y es que por Ana Aragoneses va a entrar la concejala más joven, Laura Iglesias Cano, para representar, como dice Osuna, a los jóvenes de la ciudad, una de sus promesas electorales. Entre los cambios más importantes de delegaciones está, por ejemplo, la delegación de Policía y Turismo, que pasarán a ser gestionadas por Felipe González, la delegación de deportes, cuyo concejal será Toni Marín. Ana Aragoneses, eso sí, que mantendrá festejos, pero también será la concejala de Semana Santa.
Y ayer domingo también conocíamos la composición del gobierno local de Badajoz con la mayoría absoluta de Ignacio Grajera del Partido Popular. Nos lo resume Adrián García.
Nuevo mandato y nueva etapa en Badajoz bajo la mayoría absoluta popular de Ignacio Grajera. Nueva etapa con nuevas caras y nuevas delegaciones. Por ejemplo, María Masek asume Juventud, Rubén Galea Turismo y el Consorcio del Casco Antiguo, Casablanca Ferias y Festejos, o Parejo, que se queda apenas con deportes, con la FMD. Cava Casillas mantiene lo suyo hasta saber qué pasa después del 23 de julio. Y a Gemma Cortés le ha tocado la golosina envenenada, la patata caliente de la policía local, además de la portavocía. Parece que Gemma Cortés va a ser un peso importante dentro de este gobierno local del Partido Popular. Ese es el nuevo equipo con el que el Partido Popular, con el que Ignacio Grajera, va a gobernar en este caso con el rodillo de la absoluta en la ciudad de Badajoz.
Y también esta composición de los ayuntamientos nos han dejado también alianzas y curiosidades. Es el caso de Ribera del Fresno, de 3.200 habitantes. Allí se ha rizado el rizo políticamente hablando porque Miguel Ángel Araya del PP ha sido investido alcalde gracias a un tripartito con el Grupo Independiente de Ribera e Izquierda Unida. La fragmentación ideológica de esta pequeña población es evidente. Ahí están los resultados. PSOE 4 concejales, PP 3, Grupo Independiente de Ribera 2, Izquierda Unida otros 2. El alcalde Miguel Ángel Araya ha dicho en COPE que el pacto ha sido posible porque antes que los partidos están las personas.
Una vez que nos sentamos el grupo a negociar y hablar, más que negociar, hablar, lo que quedamos por encima de todo y lo primero que quedamos era que Ribera estaba por encima de todo, el pueblo estaba por encima de las siglas, y así fue, a base de diálogo, cada uno exponiendo su idea.
Y otras de las curiosidades está en la Garrovilla. Hubo sorpresa, Cristina Romero del PSOE es la nueva alcaldesa gracias al apoyo del Partido Popular. Ciudadanos ganó las elecciones, pero el pacto entre ambas formaciones no les permitía gobernar. Y un último apunto, unos 15 tractores y 500 manifestantes partirán desde Extremadura el 3 de julio hacia Madrid para incorporarse junto a otras comunidades a la gran marcha de la sequía para reclamar medidas contundentes y una defensa real del campo. La convoca la Unión de Uniones. Pues así llegamos a las 3. Continúa Mediodía COPE.